Buenas tardes, 1:31 de este viernes 29 de noviembre, último día laboral de este mes de noviembre. Terminando el mes, un mes duro, les habla Fernando Zavala. Esta es una nueva edición de Información Privilegiada PM. Me acompaña don Juan Pablo Larraín, ¿cómo le va?
¿Y de fondo Daniel Lencina? No.
De fondo, no sabemos.
Chucky. ¿Quién es Chucky?
Estas son las selecciones.
¿Estos vientos y estos bronces?
Las curiosas selecciones musicales de Don Chucky. Oye, termina un mes marcado, obviamente, por lo que algunos han llamado el estallido social, marcado también por violencia que recrudeció a principios de esta semana. Violencia que obviamente no conduce a nada, pero hay algunos que creen que todavía a través de la violencia se puede manifestar en democracia algún punto, lo cual al menos yo discrepo. Un mes que termina también marcado por una intervención inédita del Banco Central, algo que no veíamos, yo creo que hace mucho rato que no se veía, no sé si alguna vez había habido una
Creo que en 2002.
¿De esta magnitud?
No, esta magnitud nunca, pero nunca. Intervención real, más allá de las verbales, creo que el 2002.
Sí, claro, 2002, o sea, hay que remontarse casi a inicios de este milenio.
17 años de por medio.
Para encontrarse con una intervención, y yo creo que efectivamente no había habido nunca una intervención de este tamaño. El Banco Central ayer en la tarde emitió un comunicado donde dice que básicamente va a usar alrededor de un cuarto de las reservas de monedas internacionales que del cual dispone, que son del orden de 40 mil millones de dólares, en un programa de venta de dólares, de por hasta 10 mil millones de dólares, acompañado además de un programa de coberturas financieras de esa moneda de otros 10 mil millones de dólares más. ¿Eh? Esto provocó que durante el día el dólar haya tenido una alta fluctuación.
Se pasó, ¿eh?
Aunque la verdad, señor director, que en los días que hemos vivido, hablar de alta fluctuación a esta altura.
Pues yo creo que la de hoy fue récord, que partió ayer a la tarde, una vez que se conoció la intervención en el postmercado, en el after, se produjo una corrección inmediata. Son pocas transacciones que se hacen, pero una corrección inmediata, 805 pesos el dólar. En la mañana, en el pre-market, estuvo incluso a niveles de 7.97, 7.98.
7.96 creo que rasguñó en algún minuto, ¿eh?
Después, a media mañana, recuperó todo, dijeron, el mercado no le cree nada al Banco Central.
Se fue casi a 8.30.
Claro, y terminó al final en niveles de 8.10,
8.09, 8.10. 8.09,
8.10. Ahora, hay que recordar además que hoy día es cierre de mes, por lo tanto, el cierre del dólar era un dato importante más que nunca.
Claro.
En este contexto. Así que terminó a niveles de 8.10, que parece, con lo que hemos vivido estos días, casi un número razonable.
Claro.
100 pesos más que el día de que estalló
100 la pesos crisis. Más que, claro, exactamente. Ahora, para ponerlo en perspectiva, a pesar de la volatilidad intraday que de la cual hemos sido testigo, que obviamente que no es fácil de manejar, el peso chileno se ha depreciado contra el dólar del orden de 15%, de 13% por ahí. Lo cual, y voy a aventurar un juicio que quizás no es muy compartido por algunas personas, pero lo cual a mí no me parece demasiado dramático todavía, ¿eh? Dada la realidad de lo que hemos visto en las calles.
Estás largo, ¿eh?
No, yo. O sea, no.
Ah, sí, una broma.
Estoy
una broma.
Largo. No sé si estoy largo o corto, pero lo que sí creo que si uno lo compara con lo que pasó en Argentina, por ejemplo. O los movimientos que hemos visto algunas veces en Brasil, me parece que es un movimiento importante.
Pero están reflejando lo que está pasando.
Total.
Sin duda. Es un refugio muy líquido, por lo tanto, la manera de entrar y salir es muy, muy fácil, muy rápida, y lo está reflejando.
Así es. Oye, y los mercados chilenos, la bolsa en particular, está cerrando la semana en un día relativamente plano. Probablemente con algo más de volumen que ayer, porque hoy día se abrieron los mercados internacionales, en Estados Unidos en particular. Lo vamos a ver en el pantallazo, pero con un resultado donde básicamente estamos terminando al igual como empezamos el día. Ah, no, sin mucho movimiento.
Oye,
4.500 puntos de elipsa.
Uf.
Malito, sí.
Malito. Es que quiera darme un festival de malas noticias, pero les recuerdo a todos quienes nos están oyendo en este minuto que hoy día es el último día hábil, aunque todavía lo pueden hacer hasta mañana por vía digital para pagar las contribuciones.
Claro que a esta altura el partido suena como
la tercera cuota del año.
Suena como, claro, suena como, bueno, Paga contribuciones hoy día, el último día. No ha habido ninguna extensión de ese plazo.
Nada.
Aquí no hay misericordia. No,
solo la pagan los súper ricos.
Del tío. Claro, como me decía alguien esta semana, pagar contribuciones en Chile es un privilegio. No sé si lo tengo tan claro yo. En fin, porque por último, si se usara de manera eficiente y efectiva esos dineros. Hay una reflexión a todo esto respecto al tamaño del Estado que tuve una conversación esta semana muy interesante. Se las dejo plantear a los que nos están escuchando. En Chile, del orden del 20% de lo que el Estado recauda año a año, creo que un poquito más, porque tú 22%, se usa en pagar remuneraciones. ¿Ya? Países de la región, no voy a decir países comparables, porque a esta altura no sé qué es lo que es un país comparable. Países de la región, como Argentina, Brasil, México, Colombia u otros, están. Ese número, si uno lo lleva, es del orden de entre 10 y 13%. Entonces eso puede ser visto de muchas maneras, pero es un dato que lo dejo planteado interesante. En Chile, en términos de la recaudación del Estado, estamos más o menos duplicando a nuestros vecinos en términos de lo que se usa para pagar remuneración. ¿Qué se quedó pensando el señor director?
Es que es un dato que es conocido.
Interesante, planteado.
Interesante, ¿no? Que es conocida. Me dejó pensando.
Te dejó pensando, sí. Vamos al teléfono, tenemos a Daniel Soto, jefe de estrategia de inversiones de Sura Asset Management Chile. ¿Cómo está, Daniel?
¿Qué tal? Hola, buenas tardes. Aquí bien, un día bien movido para el...
Sí, pues ¿cómo ha estado el dólar el día? ¿Cómo lo han visto ustedes?
O sea, al principio fue, digamos, bastante fuerte la caída que tuvimos al principio del día. Cayó incluso a 800 pesos. Pero lo que pasó, incluso un poquito más abajo, hasta 797, pero durante la mañana empezamos a ver que el dólar empezaba a subir con bastante fuerza, y ahí nos empezamos todo un poco a mirar las caras porque estábamos viendo que finalmente la intervención, como que el mercado no la estaba pescando mucho, no estaba interpretando que la intervención hubiese sido lo suficientemente fuerte. Incluso el dólar llegó hasta un punto, o sea, el máximo del día fue 827, o sea, muy cerca del cierre del día ayer, ¿ok?
Finalmente, eso fue como a las 10:30 de la mañana, ¿no?
Exactamente, por ahí. Exactamente. Entonces, claro, no fue un momento, digamos, en donde pudiésemos interpretar de que la cosa estaba muy bien, porque finalmente el Banco Central acá se está gastando unas balas más o menos fuertes. O sea, acá estamos hablando de 20.000 millones de dólares, que son casi, son prácticamente la mitad de las reservas internacionales de Chile, ¿no?
Ahora,
pero
la mitad de esos 20.000 son el programa de venta, y el otro es cobertura cambiaria.
Sí, tienes 10.000 que son, digamos, directamente al mercado spot, que es la avena, y claro, el otro 20.000 vendría siendo finalmente cobertura, que es forward, pero igual está involucrado, digamos, en el mercado en sí mismo, aunque tú tengas que entregar los dólares más adelante.
La señal, la señal es muy potente, es cierto.
Exactamente, o sea, tú esperas de que haya un efecto entre 2 a 3 pesos por cada 1.000 millones de dólares que el Banco Central salga a intervenir. Entonces nosotros estábamos hablando de que aquí podríamos tener, digamos, entre más de 30, digamos, pesos. O sea, todos pensamos que finalmente el día de hoy el tipo de cambio iba a terminar bajo los 800, y eso no está ocurriendo. ¿Okay? Eso está...
¿Cómo cerró el observado, estimado?
Estamos actualmente, te digo, hace un ratito atrás lo vi, estaba en 810. Lo que tengo acá en Bloomberg es 810.47. Perfecto. O sea, finalmente hubo una apreciación de la moneda de 2.24%. Pero nosotros, como te digo, esperábamos que hubiese sido un poquito más que eso, dado los montos involucrados, básicamente.
O sea, en el fondo, siguiendo tu analogía, lo que el mercado parece estar recogiendo es que le cree a la mitad, digamos, de lo que planteó el Banco Central, porque si uno dice 10.000 millones de dólares, cada 1.000 2 pesos, cayó más o menos 20 pesos, entonces le está haciendo ese análisis, ¿o no?
Sí, en parte sí, si es que uno lo quiere ver desde términos cuantitativos. En términos cualitativos yo lo veo esto como que al principio del día gran parte del mercado dijo, oye, este es el momento para salir a comprar más dólares, dado que, entre comillas, no le creo a la economía local o no le creo a los activos locales. O sea, si yo estaba esperando un buen precio del dólar para dolarizarme, entre comillas, básicamente, el mercado lo vio como un muy, muy buen momento. Okay. Así lo interpreto yo en términos cualitativos, si lo quieres ver.
Ok. Oye, y la bolsa también tuvo una trayectoria similar a la del dólar. Partió el día y después subió y luego se cayó. ¿no?
Sí, ahora está en prácticamente plana, está con un alza de 0,07% hace 20 minutos atrás, que es cuando yo estaba, digamos, recogiendo los datos para dar con ustedes, está en 0,26% y se está enmarcando de manera bien fuerte con lo que está pasando en los mercados emergentes, que están cayendo un 1,42%, yeah. Y por ejemplo el Bovespa en Brasil está cayendo un 0,38%. Yo el mejor desempeño relativo del IPSA lo interpreto como una reacción frente a lo que hizo el Banco Central, porque básicamente lo que te está diciendo el Banco Central con la intervención es, mira, estos niveles del dólar para mí no tienen sentido con los fundamentales de largo plazo, claro. Que ese es el motivo por qué finalmente el dólar sale, o sea, el Banco Central sale a intervenir. Ahora también tienes que un poco poner la balanza, no sé si lo revisaron ahí ustedes el día de hoy, pero tuvimos datos de producción industrial y de la actividad manufacturera.
Lo vimos en la mañana.
Sí. Exactamente, que salieron negativos.
Pero salió tan malo.
Inmensamente negativo. No, salieron malos, pero son datos que hemos visto así de malos antes. Pero también hay que tener en cuenta que estos son los datos de octubre, claro. En donde tienes dos semanas.
Claro, nos agarra toda la crisis completa.
Exactamente, o sea, los datos que conozcamos de noviembre, ahí vamos a tener la verdad, digamos, completa de cuánto ha afectado esto a la economía. Ya tenemos algún grado, o sea, tenemos un adelanto de eso que fue con el índice mensual de la confianza empresarial que salió 36,5, que ese es un indicador líder que es crucial para esto. Y ese número, 36,5, es el menor del que se tenga registro desde que se...
El más malo de toda la historia del índice, entiendo, ¿no?
Claro, exactamente, ¿okay? Que eso también puede afectado, claro. De que el dólar no cayera tanto como uno se lo hubiese esperado dado, digamos, los montos involucrados en la operación.
Clarísimo, gracias Daniel por este contacto, que tengas una buena tarde.
Ok, que les vaya súper bien.
Chao, Daniel chao. Soto, jefe de estrategia de inversiones de Sura Asset Management, con este comentario sobre qué sucedió el día después. Ay, se nos quedó colgado ahí. Sí, ¿qué sucedió el día después del anuncio de la intervención del Banco Central?
Qué duro es ser estar entre todas las cosas duras, estar en una mesa de dinero estos días, ¿eh?
Duro.
Con estas oscilaciones, ¿eh?
Sí. Interesante también, dicen otros.
Sí, desafiante.
Desafiante.
Pero esas cosas que no podéis pestañear.
No.
Te mandamos un saludo a todas las mesas de dinero que nos oyen en este minuto.
Tal cual, ya. Oye, vive el Black Weekend con Brooks Brothers a partir de hoy, viernes 29 de noviembre, y hasta el domingo 1 de diciembre. Brooks Brothers estará, y escúchelo bien, con un 30% de descuento en toda la tienda, por Dios, canto, pero...
A lo mejor es una oferta global y galáctica.
En toda la tienda, no la tierra. Es una excelente oportunidad para renovar tu closet de verano con prendas como shorts, trajes de baño, camisas de lino, poleras y otros. Encuéntralos en cualquiera de las tiendas y en brooksbrothers.cl.
Y en Almagro tenemos todas las salas de ventas abiertas este fin de semana y siempre lunes a domingo de manera ininterrumpida desde las 10:30 de la mañana y hasta las 19 horas.
BCI quiere ayudar a todas las pymes en la gestión de su negocio con una sala multimedia, que este es un espacio 100% acondicionado para generar contenido audiovisual. Fotografía los productos de tu emprendimiento, graba videos o podcast con tus propios equipos. Para usarlo solo debes enviar un correo a centro.nace@bci.cl.
Anticiparse a los movimientos del mercado y que tus instintos no te fallen es una emoción como la que solo sentirás en Store Peugeot, donde podrás elegir tu modelo y ahorrar hasta un 20% de descuento. Una oferta muy, muy atractiva. ¿Conoce más? Cualquiera de estos modelos y con esta promoción en peugeot.cl.
Grandes ideas que hoy son realidad. Viernes de emprendedores en Información Privilegiada. Con el auspicio de BCI.
Ya, estamos en estudio con Pablo Rodríguez y Max Silva. Ellos son el director del Festival Internacional de Innovación Social, el FIIS. Y Max es el country manager de Notco, uno de los startups que ha hecho más ruido estos últimos años por varias razones. ¿Cómo les va, estimado?
¿Todo muy bien, muy contento de estar allí, gracias por invitarnos.
Oye, gracias a ustedes, pues. Partamos preguntándole a Pablo, ¿cuándo, cómo, dónde acerca el Festival Internacional de Innovación Social, el FIIS?
Bueno, el fisco, ¿cuándo parte o cuándo es?
¿Cuándo es? Bueno, parte explicando qué es lo que es, porque probablemente hay autores que todavía no han escuchado.
Claro. Bueno, FIS son las siglas de Festival Internacional de Innovación Social. Es una iniciativa chilena que nació hace 6 años para promover precisamente a las compañías como NotCo y muchas otras que están haciendo innovación y que están afectando positivamente a la sociedad a través de sus proyectos. Eso es que es FIS. Ahora, este festival... la versión de Santiago ocurre entre el domingo 1 de diciembre y el sábado 7 de diciembre.
La próxima semana.
Este domingo parte.
Partimos este domingo, de hecho, partimos en Lo Barnechea. Para todos los vecinos de Lo Barnechea que nos estén escuchando, que sé que son muchos, tienen que usar su tarjeta vecino para inscribirse en nuestra página, que es fiis.org.
Ya. ¿Y qué es lo que, en qué consiste este Festival de Internacional de Innovación Social?
Bueno, es un festival que mezcla charlas, música, emprendimiento, en este caso este año con un énfasis muy fuerte en todo lo que tiene que ver con las pymes y organizaciones que están promoviendo la innovación, y tiene distintas locaciones dentro de la ciudad.
Partimos... Yo te preguntaba porque decías que partía en Barnechea, ¿es itinerante?
El festival ocurre en varios puntos de la ciudad. Normalmente tenemos unas 6-7 locaciones cada año. Este año tuvimos que comprimirnos por razones obvias y partimos el domingo en Barnechea con una programación de música y charlistas, que además hay programación para niños, es una programación que parte a las 11 de la mañana y termina como a las 8 de la noche. Va a estar Jepe tocando, va a estar Magic One, el mago, van a estar Los Frutantes, que es una banda para niños, y vamos a tener entre medio distinta programación, entre las que va a estar Matías Muchnik de NotCo, contándonos sobre su iniciativa. Y lo que hacemos básicamente es que hay una charla, un panel, y luego viene música. Y luego viene, de alguna manera, como que los artistas...
Van matizando.
Vamos matizando, hay carros de comida, es una actividad interesante. Y dentro de la semana siguen charlas, este año tenemos un programa de películas con la gente de la Unión Europea sobre cambio climático. Vamos a tener una charla con la gente de la Fórmula E, ahí con Eliseo Salazar vamos a estar conversando, eso va a ocurrir el viernes 6. Y el sábado 7 nos vamos al Parque Padre Hurtado, donde es como el gran cierre del festival, donde tenemos 3 escenarios y un montón de cosas que
podemos está bueno, eso es en una semana más, digamos.
En una semana más.
Oye, Max, bueno, nos contaba Pablo que el gran jefe, don Matías Muchnik, uno de los socios de NotCo, va a estar presente en este festival. Entonces son 2 preguntas. Primero, ¿en qué están como NotCo? ¿Cuál es la participación que tiene usted en este tipo de festivales desde la empresa?
Bueno, en NotCo estamos en bastantes proyectos, estamos en pleno periodo de expansión, expansión geográfica, estamos abriendo operaciones en Brasil y en Argentina, próximamente en Estados Unidos, y en relación a la expansión de nuestra cartera, estamos ampliando, digamos, la distribución en 3 categorías de productos, NotMayo, que es el principal y más conocido y por el cual, digamos, NotCo salió a la fama, digámoslo así, pero también estamos recientemente con NotMilk y Not Ice Cream, que espero que hayan probado, que ya están en
Not el
mercado
milk,
nacional.
Not Milk, leche, Not Ice Cream, helados, ¿se distribuyen a través de qué canales? ¿Dónde se puede comprar?
Pueden encontrar en las principales salas de supermercado a nivel nacional, las principales cadenas, y también una cobertura creciente en el canal tradicional.
¿Solo en Chile?
Por ahora, estas 3 categorías en Chile, en Brasil estamos con Not Mayo y a pocos días de Not Milk, y en Argentina con Not Mayo.
¿Y en esos países, en esos mercados, qué se hace? ¿Son productos elaborados aquí que se envían o hay operación local productiva?
Estamos en ese proceso de transición, como saben, o quizás algunos no lo saben, nuestra empresa es una empresa de base científica, se está convirtiendo en una compañía industrial de consumo masivo con toda la complejidad que implica suministro, expansión, etcétera.
Logística,
clave. Sí, pero hay algo especial. Nosotros, como una empresa de base científica que combina, digamos, la bioquímica y las ciencias de datos, las ciencias de computación, nosotros nos dedicamos, nuestro core está en la innovación y en el desarrollo de los productos, y nosotros nos dedicamos a que esos productos, que son combinaciones entre plantas, buscamos, digamos, reemplazar lo que comemos a través de alimentos que sean iguales, que funcionalmente sean iguales, pero que sean hechos a partir de plantas. Como el corte es la tecnología, nosotros tenemos un modelo en que trabajamos con socios comerciales industriales que no nos fabrican los productos, y eso facilita, digamos, la expansión. Particularmente en Argentina estamos fabricando NotMayo a nivel local en Argentina, y en Brasil las primeras las primeras, digamos, distribuciones han sido exportaciones desde acá, pero ya estamos próximamente a fabricar, y Not Milk en Brasil ya se fabricó.
En el fondo son especies de licencia para producir los productos bajo la norma de ustedes.
Va más allá, es un modelo que se podría llamar de copackaging, en que nosotros lo que hacemos es que proveemos un premix donde están los secretos, digámoslo así, y esto...
Es como la Coca-Cola, entonces. Sin nombrarla,
sin nombrarla, pero
el modelo es parecido.
Sí, el tema está en que es que, digamos, el relacionándolo con
la fórmula secreta.
Sí, relacionándolo con Fizz, un poco el valor que está en lo de nosotros, más allá de un modelo de distribución, un modelo de negocio, está en que nosotros queremos, digamos, cambiar la forma en que todos nos alimentamos sin cambiar esos hábitos, y todas las comidas que nos encantan, digamos, sacar al animal de la ecuación, y eso se hace a través de herramientas, digamos, predictivas que permiten establecer qué alimentos, qué plantas y en qué proporción, funcionalmente bajo ciertos procesos industriales, pueden replicar la funcionalidad de las proteínas animales y tener los mismos efectos, no solo en los productos en apariencia, sino que también en funcionalidad.
¿Están encontrando todo el mix necesario? ¿Se está produciendo en Chile todo lo que se necesita para los ingredientes de ustedes, o es una pega también compleja?
Una buena pregunta, porque es una pega compleja. El mercado y la industria plant-based está creciendo, está ocurriendo en el mundo, particularmente en Latinoamérica, quizá un poco más lento, como ocurre también en otras industrias, pero la verdad es que nosotros hemos podido evitarlo o soslayarlo, saltarlo, en base a conformar un equipo potente. Nosotros estamos en Chile, pero ya no nos definimos solo como una compañía chilena, nos definimos como una compañía que en origen es chilena, pero que es latinoamericana. Tenemos gente de todas partes del mundo, obviamente la mayoría son latinoamericanos. Queremos tener una experiencia de éxito en Brasil y Argentina, entonces hemos incorporado gente profesionales ahí, han venido gente de Estados Unidos, de Asia, Medio Oriente, científicos de nuestro equipo científico. Nosotros hacemos ciencia en serio, investigación y desarrollo en serio, y por tanto creemos que la base está en crear un equipo humano fuerte que permita efectivamente soslayarlo. Ahora, respondiendo a la pregunta, plant-based, digamos, hay temas de escala que probablemente en el futuro van a hacer que se facilite, pero nosotros creo que tenemos un buen equipo de supply y hemos podido resolverlo, pero no se encuentra todo acá en Chile.
Oye, Pablo, y bueno, y también Max, en realidad, ¿cómo está el ecosistema emprendedor en Chile, y en particular respecto a empresas o emprendimientos o proyectos que estén con la cabeza puesta en generar impacto, que entiendo el impacto social, que entiendo que es lo que apunta este festival?
Está súper bien. Estamos muy contentos de lo que está pasando. Hace tiempo que nosotros venimos dándole visibilidad a los agentes de cambios en nuestro rol y de alguna manera convertirnos en una plataforma. Pero hay innovación de muy alto nivel. Hay muchos proyectos muy interesantes y lo que el FIS de alguna manera persigue es que esos proyectos los pueda conocer la gente al mismo nivel que un Vicentico. O sea, Vicentico para nosotros es igual de importante que un Notco, que un Matías Muchnik, pero también casos como la Comal Dadlani, por ejemplo. No sé si conocen.
No, a ver.
Comal Dadlani es una bióloga. Ajá. Que desarrolló un proyecto. O sea, ella se dio cuenta que en los colegios de escasos recursos no había plata para hacer un laboratorio de ciencia.
Okay.
Entonces agarró el celular, que tiene un acelerómetro, que tiene un montón de dispositivos que permiten simular un montón de ejercicios de ciencia, y creó un proyecto que se llama Lab4U, muy interesante, que básicamente hace que los estudiantes hoy día, que casi todos tienen un teléfono inteligente, puedan usarlo para hacer ciencia. De ese tipo de innovación en Chile estamos llenos. Ese es un caso de un proyecto de tecnología, pero se me viene a la cabeza, no sé, Arturo Soto en Antofagasta. Estaba en una población muy conflictuada, viene de un origen de alguna manera en esta población, y él se empieza a meter al agua, empieza a hacer body surf en Antofagasta, que para los que conocen Antofagasta no hay muchas playas, las playas son artificiales, y él se da cuenta que él empieza a mejorar su vida. Dice siempre en su charla, yo o me convertía en un soldado de la droga o me metía
al agua.
Y hoy día tiene una academia, partió con una choza, hoy día tiene unos containers y está sacando a los niños de la población y los está enseñando a hacer surf. Esos cabros aprendieron a hacer yoga y terminaron volviendo al colegio. Y ya hay cabros que salieron de la universidad y que están volviendo a trabajar con él. Para nosotros el impacto social es eso. así como Arturo, así como, como Matías y como Notco, estamos llenos de compañías en Chile que están bueno, con un propósito de cambiar el mundo, para bien.
Eso está bueno, para terminar la semana con un ánimo positivo. Oye, entonces, el Festival Internacional de Innovación Social, esto empieza el domingo en Lo Barnechea y ajá, toda la semana una serie de actividades hasta el otro sábado. Hay una página web,
FIIS.org, FIS, ponga Festival Internacional de Innovación y van a encontrar ahí toda la programación. Son todos los eventos gratuitos, son con inscripción. En el caso de del FIS en el parque, hay que ir a las tiendas Bow para retirar las invitaciones. Eso o es, a través de partners de ustedes, a través de Club de la Tercera. Buenísimo. Y a través de Antel también.
Ya, oye, mucha suerte, muy bien, pues. Muchas gracias y bueno, rico terminar la semana con una historia positiva, ¿eh?, entre tanta mala onda que hay de repente. Nosotros nos vamos, los dejamos con el último capítulo de la historia de Adidas y Puma en Visionarios, después viene la Tercera PM. Que tengan un buen fin de semana, un abrazo.
Buen fin de semana.
Visionarios, mujeres y hombres con ideas que transforman el mundo, negocios que parecían imposibles y empresas que marcaron hitos.
Trabaja cada día como si fuera el primero, así impedirás que te nuble la rutina.
Adolf y Rudolf Dassler, el triunfo de la competencia. Por diferencias irreconciliables surgidas durante la Segunda Guerra Mundial, los hermanos alemanes Adolf y Rudolf Dassler disolvieron su empresa de calzado deportivo y crearon Adidas y Puma respectivamente, instalando las fábricas en lados opuestos de Herzogenaurach, su pequeña ciudad, rivalizando a todos sus habitantes. Adidas asestó el primer gran golpe en 1954, surtiendo de zapatillas a la selección germana campeona del Mundial de Fútbol de Suiza. Tras varios años marcados por campañas de desprestigio y deslealtad, Puma se tomaría revancha en el Mundial de México 70. Ambas compañías habían acordado un supuesto pacto para no vestir a Pelé y así no sacar grandes ventajas, la una sobre la otra. Pero el hijo de Rudy se reunió a escondidas con el astro brasileño y le hizo una oferta económica irrechazable. Como parte del trato, Pelé entró a uno de los partidos con los cordones de los zapatos desamarrados y el árbitro retrasó el comienzo del partido, mientras todas las cámaras mostraban cómo O'Reilly se ataba su calzado Puma. Rudolf Dassler murió en 1974 a los 72 años y su hermano Adolf en 1978 a la edad de 76. Fueron enterrados en extremos opuestos del cementerio de su pueblo y sus hijos heredaron sus compañías, manteniéndolas hasta la actualidad en lo más alto de la industria deportiva. Al día de hoy, Adidas lleva la delantera con un valor de 54.000 millones de euros versus los 10.000 millones de Puma. Nos reencontramos el lunes en Visionarios para conocer otra historia cargada de inspiración. Claro Empresas presenta latercera.com/piensadigital, una plataforma de tecnología, tendencias, innovación e ideas para acelerar tu negocio. ¿Sabías que invertir con Banco Falabella es muy fácil? Por ejemplo, el depósito a plazo Banco Falabella te permite invertir dinero por un plazo determinado, generando a su vencimiento la devolución del monto invertido más los intereses generados a una tasa previamente acordada. Ideal para empezar a invertir. Banco Falabella, hablamos mirándote a los ojos.
¿Buscas invertir, pero necesitas contar con esos ahorros en cualquier momento? Los fondos mutuos son excelente opción, porque podrás rescatar sin costo las veces que quieras. Pero lo mejor es que lo puedes hacer rápido y fácil desde bancofalabella.cl o en oficinas. Invierte ahora en Banco Falabella.
Banco Falabella. Hablamos mirándote a los ojos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Una gran noticia para las empresas del país. Claro Empresas y La Tercera han creado Piensa Digital, una plataforma para conocer, escuchar y participar de las ideas que están acelerando la transformación de los negocios. Si quieres conocer lo último en tecnología, tendencias e innovación para empresas, entra a latercera.com/piensadigital y comienza a hacer